Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Una y 11 minutos de este lluvioso día de invierno. Esto va a entrar ya. Estamos con un pie en diciembre y ya está el frío y la lluvia, y por eso, si sale de casa, que ya lo habrá escuchado usted en otros programas, pues coja algo para no vaya como Agustín Bravo, que se va a poner ahora mismo, pues fíjese. Bueno, pues señores, el día después, la resaca a lo que fue una noche de Champions con todos sus avíos, como un puchero. Tuvo de todo, y la verdad es que el Sevilla, pues mire usted, en Europa tiene un duende, tiene un fuste, tiene un podrido y tiene un sentido, que sabe transitar por Europa, pero que muy bien. Anoche se le puso la cosa de espalda y al final el Sevilla ganó el partido y además ha regresado, pues sabiendo que ya está en el bombo para octavos. Dos partidos más, muy interesante y muy bonito. El del próximo miércoles frente al Chelsea, el todopoderoso económicamente Chelsea, de Lampard. Y a las 9 de la noche en Ramón Sánchez Pizjuán, cuando termine el partido, veremos quién es el líder de este grupo que irá al bombo como tal. Así que, clasificado el Sevilla, enhorabuena, porque el Sevilla una vez más en Europa dio la talla. La cara triste fue la lesión de Escudero, que estamos muy atentos a ver qué pasa con ese brazo, con ese codo, donde el lateral lo tiene mal parado. ¿Recuerdan ustedes aquella lesión que le apartó varios partidos, mucho tiempo fuera de los terrenos de juego? Pues estamos a la espera que los galenos del Sevilla dictaminen que tiene Escudero tras esa caída en su codo. Después de todo esto, pues a pensar en Huesca, porque esto no para. Y el sábado 6:30, Huesca-Sevilla en Liga. Pero la Champions está dando pingües beneficio en todo, porque es el máximo escaparate, es lo que sueña cualquier club que quiera aspirar a todo, participar en la Champions y escuchar ese himno tan maravilloso que es el de la Champions, que además te da, a modo de dinero, que tanto hace falta siempre en esta época más, fíjense, 9 kilos ha recibido el Sevilla por resultado, 15,25 millones por entrar fase de grupos y 9,5 millones por clasificarse para octavos. Esto sumándolo hace un total de 33,75 millones. Yo creo que vale la pena, ¿no? Y está en octavos. Cuanto más transite, esto sí que es una ingeniería financiera que un día la cúpula del fútbol hicieron en competiciones que eran deficitarias, la Europa League y todo eso era deficitaria, y fíjense la pasta que te da participar en esta competición. Y además, el Sevilla, a modo personal de Lopetegui, tiene otro premio por su buen trabajo. Anoche ejerció de técnico y aportó mucho Julen Lopetegui, que está nominado al premio The Best, el que otorga la FIFA, junto a un tal Klopp, a un tal Bielsa, a un tal Zidane y a un tal Flack. Este es el del Bayern Múnich. Quiere decir que Lopetegui está en toda la pomada del fútbol internacional. O sea que el escaparate del Sevilla, pues mire usted, mutuamente se están dando cariño y resultados, y cuando las cosas se hacen bien, pues ahí están los premios. Eso es el Sevilla. En el Betis está en horas, jornadas de dudas. El día después a la debacle de Bilbao trajo pues charlas múltiples donde ¿qué pasa? ¿Cómo levantamos esto? ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cómo se puede arreglar el que no recibamos tantos goles? ¿Cómo se puede arreglar que mejoremos en todo? ¿Cómo se puede arreglar que ganemos partido? Dudas sobre si es esta otra temporada igual. Hay incertidumbre, hay nervios, porque esa debacle que sitúa en posición de mirar hacia abajo al Betis y no de la que debería ser, hacia arriba Europa. Así que Pellegrini está en un análisis ahora mismo constante y tiene que tirar pues de Cordón, Alexis y Joaquín, entre todos, y esperando lo que diga presidente y vicepresidente, pues están tratando de hacer números, de hacer horas para tratar de enmendar la plana. Así que imagino la inquietud que hay arriba en la planta del Estadio Benito Villamarín, en todo lo alto. Después vamos a analizar esta situación, porque con 21 goles encajados en 10 partidos y todo lo que hemos visto es como para sentirse más que preocupado. Con Rafa Carrillo de Albornoz vamos a arrancar esta edición con todo lo que le hemos apuntado y algunas cosillas más que tenemos por ahí. Pero como cada día hay que arrancar con lo primero. ¿Y lo primero qué es? Pues esa frase ya que hay que ponerla en un pedestal. Sí, sí, créetelo. Claro, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevo, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Dónde están? En Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas y también gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Víctor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafael?
Noche larga, noche dulce y el Sevilla, lo dicho, sabe que está en el bombo de octavos. A falta de dos jornadas y por esa noche, en nuestro tiempo de juego en Copa Más Sevilla, teníamos al presidente, escuchamos al presidente, escuchamos después por la noche en el partidazo. Claro, cuando las cosas se hacen bien, uno está muy feliz, muy contento.
Noche de glamour, ¿verdad, Rafael? Noche, sí, iba a decir histórica, porque el Sevilla se ha metido ya se ha metido en los octavos de final de la Liga de Campeones, una competición que reúne a los mejores equipos del mundo. Ha dado el salto a la Champions y creo que ahora nos detendremos seguro en detalles del partido de ayer, en algunas cuestiones que no nos terminan de convencer. Así es la exigencia en la que está instalada el Sevilla. Incluso ayer no nos sorprendía, sino ayer Monchi con su explicación, ¿verdad, Rafa? Lo dejaba todo diciendo, si el director deportivo del Sevilla que ha metido al equipo en la Liga de Campeones, en octavos de la Liga de Campeones, que metió al equipo en Champions la temporada pasada, que ha ganado la Europa League, dice, señores, esto hay que seguir dándole una vuelta de tuerca, pues ahí se explica el porqué del éxito del Sevilla. Creo que la noche fue extraordinaria. El partido, ahora entraremos, Rafa, tiene un montón de análisis y de detalles, porque creo que el Sevilla, no quiero extenderme ahora, pero el Sevilla volvió a mostrar esa trampa o esa carencia o esa facilidad que tiene de complicarse los partidos, al igual que mostró ese espíritu guerrero que tiene para sobreponerse. Creo que es muy interesante el análisis.
Muy interesante, y el partidazo que vamos a vivir el próximo miércoles, Ramón Sánchez Pizjuán, entre los dos gallitos, el Chelsea, que ganaba fuera, igual que el Sevilla, y el Sevilla, para ver quién es el campeón, porque los dos están clasificados y estarán en el bombo. Es interesantísimo. Oliva, muy buenas. Como interesantísimo es que el Sevilla ya va a percibir 33,75 millones de euros por lo que está haciendo. Interesantísimo es que anoche, de nuevo, Lopetegui ejerció de técnico y aportó muchísimo, y que esté en esa lista nominado a The Best, ¿no?, junto a grandísimos entrenadores del fútbol internacional. Todo esto es, mire usted, lo que usted ha plantado, la cosecha, pues se está recogiendo, ¿no?
Sí, bueno, este animal competitivo, así defino yo a este Sevilla actual, sigue creciendo, ¿no? Y sigue ganando partidos y dando pasos, ¿no? Con esa ambición y ese hambre insaciable que tiene este grupo de jugadores, este club, los actuales dirigentes de la entidad, y en cuatro partidos se ha metido ya en la siguiente fase de la Liga de Campeones. Al principio, cuando salieron las bolitas, antes de iniciarse la competición, hombre, todos pensábamos, en este grupo, Chelsea y Sevilla deben estar en la siguiente ronda. Pero creo que tiene un enorme mérito que le haya sobrado al Sevilla, le hayan sobrado dos jornadas, y que ahora se vaya a jugar el primer puesto en un partido con un glamour absolutamente extraordinario el miércoles de la próxima semana en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en ese Sevilla-Chelsea. Ahora vamos a entrar a analizar tranquilamente lo que fue el partido de ayer y a escuchar voces, pero a mí me parece que a partir de ahora el gran objetivo del Sevilla tiene que ser el ser primero de grupo. Creo que eso tiene mucho peso, viendo la composición del resto de grupos, y que así de entrada evitarías a equipos como Bayern, Liverpool, equipos de un potencial extraordinario, Juventus de Turín, que te pueden dejar fuera en el primer cruce de octavos de final. Y creo que el Sevilla tiene que ir a saco el próximo miércoles en casa a ganar el partido y a intentar cerrar la fase de grupos como primer clasificado, porque creo que le abriría un camino mucho más interesante de cara a los cruces de futuro en la Liga de Campeones.
Bueno, ahora hablamos del Sevilla, pero titular, lo decía Escalera, muy buena, las dudas que ahora mismo pues secuestran a los hombres del Betis, ¿no? Dudas sobre otra temporada igual, hay nervios, la debacle de Bilbao fue muy fuerte, y ya hemos visto pues como un comité de crisis entre Pellegrini, Alessi, Cordón, Joaquín, hablando a ver cómo se arregla esto, ¿no?
Sí, la verdad es que los goles encajados que comentaba, 21 tantos encajados en 10 partidos, son una auténtica barbaridad, pero es que lleva 9 goles encajados en los últimos 2 partidos. Es tremendo, y un equipo que quiere estar arriba, es imposible, imposible que esté arriba con estos registros. Las caras ayer del entrenamiento, y digo ayer porque hoy ha descansado el equipo, hoy no ha entrenado, volverá mañana a ejercitarse en la Ciudad Deportiva. Las caras ayer eran larguísimas de todos. Hay unas imágenes buenísimas del compañero querido Manu Gómez, fiel oyente también, fotógrafo, y de Joaquín Corchero. De Joaquín mirando a la nada, al horizonte.
Las fotos son magníficas.
Muy buenas, Víctor. Sí. Muy buenas fotos, os digo.
Cuando los dejan trabajar, claro, como ahora con la pandemia. Hay muro por todos lados. Cuando tú dejas trabajar a estos bichos de las cámaras, pues yo creo que en la foto se demuestra el estado actual del Betis, ¿no?
Sí, de Pellegrini mirando al suelo, de Antonio Cordón con Alexis también dialogando, pero sin mirarse a la cara. Eran momentos complicadísimos. También hay una imagen de Víctor Ruiz mirando al limbo, o sea que... Es tremenda el estado del Betis, que refleja perfectamente esto que estamos comentando, lo que lleva atravesando el Betis en los últimos partidos, que no consigue enderezar el rumbo. Son ya 21 goles encajados, malísima la imagen de Bilbao, y ojo que hubo comité de crisis, como no, el martes en la Ciudad Deportiva, porque esto no se puede volver a repetir.
Pues después vamos a analizar con Alberto Herrera, que es accionista del Betis, hombre, imagínense, vinculado a nosotros, al Betis, a Sevilla y al mundo, sobre esta crisis. Pero hay que descubrir el nuevo Corsa. ¿Dónde? En Opel Móvil 5. Ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Bueno, pues anoche sonaba el himno de la Champions en un estadio maravilloso, muy bonito. El Sevilla salió a ganar, como en los últimos partidos. Y el partido pues tuvo sus dificultades, porque se complicó, porque tal, porque cual. Y al final, después de meter el golito, el equipo, pues mire usted, le da la vuelta al marcador. Y lo más importante, el resultado que estábamos diciendo, es que el equipo, a falta de 2 jornadas, ya está clasificado para octavos de la Champions, Y mire usted, pues satisfacciones en lo deportivo, en lo económico, en esa candidatura, o sea, nominación de Lopetegui para Debes. Y todo esto es porque se está trabajando duro, porque ayer hay un golpe de timón del entrenador cuando ve que el equipo peligra, hace cambio rápidamente, no lo duda un instante. Y donde, mire usted, donde se ve que Gudel, de último hombre como central, no puede jugar porque provoca unos fallos y unos nervios enormes, pero en líneas generales el Sevilla vuelve a ganar. In extremis, mire usted, no es la primera vez, pero es que en la vida, hasta el final, todo vale, o como en el símil del toro, que también conoce Escalera, hasta el rabo todo es toro. Y eso le iba a ocurrir anoche en un partido de Champions, donde además sabíamos por el pinganillo que el Chelsea estaba ganando en Rennes, que ganaba, que se quedaba solo, pero el Sevilla ganó, y hete ahí la grandeza de este equipo.
Sí, ganó con un guión de partido, lo explicábamos anoche en las transmisiones del encuentro, que es un guión que aquí ya estamos muy, muy habituados a ver en el Sevilla, ¿no? Un Sevilla que sale muy dominador. La verdad es que el Sevilla, cuando utiliza ese sistema, ayer circunstancialmente, por la baja de Navas, de meter a 3 centrales y dejar rienda suelta a la gente por fuera, a mí me gusta. La media hora que hizo el Sevilla a mí me gustó bastante, creo que fue bastante completa, y luego entró en esa fase, que nos tiene ya habituado el Sevilla, de dar la impresión de que se para, ¿no? Que es la fase un poco más preocupante que puede tener el equipo, ¿no? Que da la impresión que pasa esa media hora donde es muy dominador, donde se siente muy superior, donde termina jugada y de buenas a primeras empieza un poco a sestear, a tener la pelota horizontal, pérdidas de balón. Eso va haciendo que el rival se vaya creciendo, que se vaya agarrando también al partido, y que los partidos se igualen mucho, y que al final se pongan en ese equilibrio de ver de qué lado van a caer. Pero es verdad que el Sevilla normalmente, este tipo de partidos, luego cuando ya llegan esos cambios que comentabas de Lopetegui, el equipo vuelva a reaccionar, vuelva a tener una ambición tremenda, se vuelva a ir en busca del rival y acaba resolviendo muchos partidos de esta forma, en los últimos instantes de partido. Venimos de un partido ante el Celta que lo resolvió en los 5 últimos minutos, ayer en el minuto 94 con el gol de Munir. En cualquier caso, podemos entrar a valorar cosas que creemos que son mejorables y cosas que creo que todavía tienen margen de mejora al equipo, pero la fórmula es ganadora. La fórmula es ganadora. Que a Lopetegui se le puede pedir, oye, que no intente buscar ese fútbol control que el Sevilla no sabe hacerlo. Pues sí, pero es verdad que gana mucho, ¿no? Y ayer volvió a demostrar que es un equipo con una capacidad para sacar partidos adelante tremenda.
Yo anoche me quedo con varias cosas muy positivas, sumando dentro de lo que hay. Pero lo del entrenador es impresionante. El entrenador, cuando ve que falla algo, lo cambia al instante, pues sin más, no tiene ningún perjuicio, hace los cambios y hay un futbolista que vamos a aprovecharnos este año de verlo, tocarlo y decir qué bueno eres, porque creo que el año próximo va a durar lo que un pavo en un... Y es Koundé, vaya futbolista de lateral, de central, el gol que evita, el casi que evita el segundo. En fin, Víctor, este Sevilla está hecho para cosas grandes y de momento está en el camino.
Fíjate, Rafa Oliva, Escalera, la exigencia en la que se ha metido el Sevilla, que incluso que no deja de ganar, de estar ahí, de estar entre los grandes, nos detenemos, como lo vamos a hacer, o por lo menos yo lo voy a hacer, en defectos que tiene el equipo, ¿no? O sea, lo cómodo es la mediocridad. Lo cómodo es decir, bueno, de vez en cuando ganamos, ¿qué queréis ustedes? No, lo incómodo y lo difícil es que ahora el Sevilla quiere quedar primero de grupo, no clasificarse, ahora quiere ganarle al Chelsea y quedar primero de grupo, pero es que como no quede primero de grupo, habrá alguno que se cabree. Fíjense el nivel, ¿no?, de exigencia en el que se ha metido el
nivel,
Sevilla, ¿no?
El nivel no lo recordó, porque ponerlo ya lo ha puesto, siempre lo tiene puesto, fue Monchi, ayer hasta ahora aquí.
Correcto.
O sea, más claridad.
Correcto.
A mí me encantó Lopetegui ayer. A mí me encantó Lopetegui ayer porque cambió el partido en varias ocasiones, empezó con ese sistema en una primera parte creo que muy buena del Sevilla, donde no recibió ocasiones y tuvo 2-3 además del golazo de Rakitic. Y la segunda no arrancó nada bien, 6 minutos malos del Sevilla, evitando Koundé el tanto del empate. Cambió, metió a Jordán, cambió el sistema, metió a 4 defensas en vez de 3. Tuvo una ocasión de Jong muy buena para ampliar el marcador. Y es cierto que después de esa ocasión el Sevilla tiene la desgracia de que el Krasnodar tiene una ocasión y hay un desajuste defensivo y empata el Krasnodar. Pero es un paréntesis en el cambio de Lopetegui, en el cambio de sistema y en meter a Jordán, porque el Sevilla sigue atacando, el Sevilla tiene ocasiones, tiene la pelota y al final marca en el 94. Pero me gustó mucho esa dirección desde el banquillo de Lopetegui, tanto en lo técnico como en lo táctico.
Pues para mí Lopetegui lo está abordando, pero a mí allí no me gustó. A mí no me gustó, me gustó en el tramo final, pero me parece que el equipo que empieza muy bien, que tiene posibilidad incluso de marcar el segundo gol, el equipo ya incluso media hora antes sabemos lo que va a ocurrir, y eso no puede ocurrir. O sea, un equipo que tiene tanta exigencia, ya sabemos que como marque pronto es drama, porque el equipo se va apagando y va dando pasos atrás, y eso lo tiene que impedir el Sevilla, porque si quiere llegar a cosas muy lejos, claro. Ahora vamos a escuchar a Lopetegui, y ahora voy con el comentario, porque ayer incluso en los medios oficiales, cuando le decían...
El sacrificio, ¿no?
Sí, exactamente, partido agónico, otra vez, Don Julen, otra vez...
Y él dice que...
Y responde con gatito, sí, quiero que lo escuchemos...
Salta rápidamente.
Exactamente. Cambiar el chip, perdona, Carrillo.
Hay que cambiar el chip. En el fútbol profesional se sufre y en la Champions más. Es que parece, es que esas cosas es así, ¿eh? No hay nada sin sufrimiento. Esto es la élite y es fútbol profesional. Por supuesto, ojalá, firmo todos los partidos, ganar sufriendo en el último minuto. Es muy difícil ganar, hay que dar el valor que tiene.
Todo el mundo le da el valor, ¿eh? Yo creo que nadie, todo el mundo le da el valor que tiene, el valor que de su trabajo en el Sevilla, el valor del éxito del Sevilla, pero es evidente que el Sevilla, el entrenador manda al equipo para atrás, Es que eso es evidente, y los cambios ayer...
Yo no creo que mande Lopetegui el equipo para atrás.
¿Manda el equipo para atrás?
Yo creo que no lo manda para atrás. Hombre, lo que sí hace que se pare, Víctor. Claro, bueno, el equipo no se mete atrás, sí, pero el equipo hace una cosa que es peligrosa. Si no tiene...
El contener, como dice Pepe Domingo, ¿no? El mamonear, ¿no? Pero el tocar ahí y el...
Conservar la pelota en el...
Pero es que el Sevilla no puede hacer eso por varios motivos, porque no
tiene... El fútbol control no lo puede hacer.
No tiene calidad.
Es a lo que te refieres.
Claro, no tiene calidad en el... No tiene calidad, no tiene bicho en el centro para hacer el fútbol control. Y además, el Sevilla, pese a tener dos centrales que son dos bichos, Sevilla no defiende bien. No. Tiene dos bichos, dos centrales, dos bichos.
Y
pero
Fernando,
no defiende bien. Entonces, si tú te dedicas a controlar y entierras en el punto de penalti a Gudel, pues ocurre lo que ocurre, que se te ponen aquí arriba. Pues
vaya robo.
Y media hora decimos, bueno, si los cambios están cantados, si es que el Sevilla, donde se luce y donde saca rendimiento, es cuando se suelta. Cuando mete arriba a Ocampo, dejamos ir corriendo allí reventado, Idrissi, Nesiri, cuando lo hizo, ganó el partido, y esa vuelta de tuerca es la que le tiene que dar el entrenador. Yo sé perfectamente, y todos los que compartimos este comentario, que ir a Rusia y ganar no es fácil. Eso cómo va a ser fácil, y meterse en octavo, eso tiene su valor, y que porque Lopetegui saca allí a tres tíos corriendo, no va a ganar todos los partidos. Pues por supuesto que no, ya llevamos muchos años viendo el fútbol, pero es que son ya muchas cosas, es que le ha pasado en Bilbao, le pasó contra el Cádiz, es que es un dibujo de partido que ayer en las retransmisiones, media hora antes, adelantábamos las cosas, que incluso los compañeros de Madrid decían, bueno, ¿cómo podéis adelantar media hora antes de lo que ocurre? Es que es lo que ocurre siempre, ¿no?
Bueno, más sonido de Lopetegui, ¿hay más?
Sí, Lopetegui dándole el valor al resultado y a la victoria de ayer.
Es un gran valor, que hay que dárselo, clasificarte para los octavos de Champions. Es muy difícil, es muy complicado, grandes equipos no se van a clasificar. Y hacerlo en la cuarta jornada, evidentemente, no es algo que estaba en nuestros planes, lógicamente, siendo sincero, pero bueno, lo hemos conseguido. Mérito del equipo, mérito de los jugadores, que han hecho un gran trabajo, que se lo merecen, que han luchado hasta el final y han superado todas las adversidades y las dificultades que estamos teniendo, y así tiene que seguir siendo.
Eso es así. Eso, por supuesto, una vez dicho o hecho ese comentario, que cada uno puede tener su opinión, lógicamente, no significa que yo tenga esa es mi opinión y a lo mejor estoy equivocado, el mérito no se lo quita a nadie, y sobre todo ese espíritu que tiene el equipo, ¿verdad, Rafa? Uh-huh. Ese espíritu que sale Reki con las deficiencias que ha tenido para entrar, las dudas, y parece que es la final de la Copa del Mundo, sale Idrissi y se mata allí, y Munir, o sea, yo creo que eso es trabajo del club y trabajo de entrenador, ese espíritu guerrero que tiene el equipo, ¿no? Que eso es orgullo del sevillismo.
Y eso se lo ha metido también Julen Lopetegui, antes de escuchar al presidente Oliva, un apartado para Lopetegui, porque por méritos propios, y no hace falta recordar cómo salió del Madrid, de la selección, ese escenario que pisó anoche, que una parte de la afición del Sevilla, que no estaba muy contento con él, que Moncho lo defendió, eso lo hemos dado en clase muchas veces, pero sí el trabajo que Lopetegui está haciendo, aportando al Sevilla, los entrenadores aportan o no aportan, y Lopetegui está aportando muchísimo, y por eso tenemos que pararnos, Oliva, en esa nominación al premio The Best de la FIFA, que está entre otros, pues Klopp, está Bielsa, está Zidane, está Flick. Yo creo que es muy merecido para Lopetegui, y en un momento muy importante en su carrera, ¿no?
Sí, hombre, es un reconocimiento más, ¿no? El que esté nominado para los premios del FIFA, de la FIFA de mejor entrenador del año, es un reconocimiento, aunque yo no sé qué pinta Bielsa entre los cinco.
Yo tampoco.
Permitís este paréntesis, ¿no? ¿Me podéis permitir este paréntesis?
No, por la lista.
Claro, Flick ha ganado 5 títulos con el Bayern, Klopp con el Liverpool,
Zidane
ha hecho
también
grandes cosas, Zidane hace grandes cosas y ha ganado Champions con el Madrid, pero Bielsa...
Hombre, hay que meter...
Un poquito esa, de historia, ¿no?
Historia ha sagrada. Subido al lead, ¿no?
Historia y bueno, de la está...
Pero vale. Para mí, a mí me gusta Bielsa, me parece un buen entrenador, pero creo que es una falta de respeto para muchos entrenadores de la élite que han hecho grandes cosas.
En esta edición no procede ese nombre, pero mire usted.
Que Bielsa ha ascendido al Leeds, muy bien. Eso es. Ha ascendido al Leeds. ¿Cuántos entrenadores ascienden a equipos a primera división?
A mí es que me gusta el profesor.
Bueno, pero eso es que Bielsa no gana. Pero Bielsa, ¿dónde están los títulos de Bielsa?
Me gusta también.
Pero es que me gusta el profesor.
Muy bien. Para abordarla, hay que darle la la Giralda.
Eso. Claro. No procede. Y yo creo que estamos de acuerdo, salvo no, sí. ese apartado sentimental que tú lo quieres. Muy bien. Claro. Pero que vale, no, pero
habrá en la FIFA alguno, tipo yo, que le guste el profesor y lo ha colado, ¿no?
Bueno, sí, lo ha colado, pero lo ha colado injustamente porque sí, este hombre sí, no sí. pinta nada entre los cinco finalistas.
En
pero
el placón, en el placón se ve sí. que no...
Pero bueno, he hecho este paréntesis porque me había llamado mucho la atención. Bueno, estamos hablando de la figura de Julen Lopetegui como un entrenador, creo que magnífico. Un entrenador que tiene súper trabajado al equipo, que futbolista que se duerme se queda atrás, que es capaz de utilizar 14, 15, 16 jugadores y tenerlos todos enchufadísimos, salga desde el principio o salga en el transcurrir del partido. Y luego que es un tipo que no solo trabaja a su equipo, es un tipo que trabaja también al rival. Es que en el fútbol de élite... entrenador, cuerpo técnico que no trabaja los partidos, no gana, es así de claro. O sea, la élite te exige tener preparado a tu equipo, Isaac, y cada rival, sea el Krasnodar, sea el Bayern de Múnich o el Huesca, que es el próximo rival, yo estoy convencido que Lopetegui va a llevar el partido trillado y súper estudiado, porque esa es la élite. Y la gran virtud que tiene Lopetegui es que es un entrenador con una capacidad tremenda y tiene algo bueno para mí. Que tiene un punto dentro de esa especie de fervor con el que vive los partidos, pasión, ¿no?, que vive los partidos, tiene un punto de frialdad para cambiar bien.
Cambiamos
que
bien.
Creo que en el fútbol es importante saber modificar desde el banquillo con los cambios
eso,
de los partidos.
Eso es lo que le he dado yo mérito ayer.
Claro, eso es importantísimo.
Mucho mérito. El día que se quite un poquito el miedo que tiene.
No, eso es importantísimo. Bueno, 1:36, tenemos una cita con Alberto Herrera, vamos a hablar del Betis, pero antes, el parte médico, sabemos algo más de la lesión de Escudero, que me parece fue la noticia triste del partido.
Dijo ayer don Julen que tenía problemas, fue en el codo, yo pensaba que era en el hombro, fue en el codo, y dijo que no tenía buena pinta. O sea que Escudero no va a poder jugar el sábado en Huesca. Acuña, por lo que dijo ayer el entrenador, tampoco va a llegar, y me da la sensación de que va a repetir con Rekic.
Bueno, pues Escudero va a tener varias semanas, ¿eh?
Sí.
Es que a Escudero se le salió el codo.
Sí.
Terrible. O sea, a Escudero se le sale el codo, lo tienen que trasladar a un centro, fijaros cómo es la lesión, ¿eh? Que no pueden reducirle el problema y solventárselo en el estadio, lo tienen que evacuar a un centro hospitalario para recomponerle y colocar de nuevo el codo, y ahora van a ver si hay ligamentos pinta, que sí. han sido dañados, en fin, tremendo, eso tiene tremendo. Una pinta, sí. Es una lesión además en el mismo codo,
donde
si
sufrió
recordáis,
anterior.
De hace 2 años, sí. Esto estamos hablando de un periodo medio largo de sin Escudero en el equipo, seguro.
Bueno, le deseamos lo mejor a Escudero y estaremos muy atentos para contárselo a nuestros oyentes, ese parte médico exhaustivo de lo que tiene y cómo se va a recomponer y cuánto tiempo estará fuera de los terrenos de juego. 1:37 es la hora de buscar los sabores del almacenito, créanme, esta hora me apetece mucho, porque son más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceite y un amplio surtido en vinos y champán, pero frío. Y este mes llévate jamones y paletas embutidos 959 de bellota, que es la matrícula de jamón, 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL y acompañado de uno de los grandes vinos de España, Marqués de Murrieta.
Magnífico.
Tienda degustación al Polígono Industrial Pino, calle Pino Piñonero 11. Sabor del almacenito, un sabor que no vas a olvidar. Ahora tu pedido te lo llevamos a casa. Llámanos al 954-67-7438.
Porque no te creen.
Carrillaje.
¿Manchitas de cal en tu coche? Límpialo de verdad en Estación de Servicio La Juliana. 4 minutos de pistola con agua descalcificada por solo 1 euro. Coches limpios y sin cal en Estación de Servicio La Juliana. Carretera Bollullos Hernalcázar, kilómetro 19.
En Motor Village nos adelantamos al Black Friday con los ofertones de hasta el 40% de descuento en toda la gama Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Puedes llevarte un Fiat tipo sedán por 10.750 euros o un Jeep Compass Sport por solo 18.500 euros. El auténtico Black Friday del automóvil con ofertones de hasta el 40% está en Motor Village. Pide cita en motorvillagesevilla.com y no pierdas la oportunidad.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
Ven a Sabores del Almacenito. Más de 1500 productos gourmet, jabones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champáns. Este mes, llévate jabones, paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL y acompáñalos de unos de los grandes vinos de España, Marqués de Murrieta. Tienda degustación en Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Sabores del Almacenito, un sabor que no olvidarás.
Pero ahora quédate en casa, nosotros te lo llevamos. Llama al 954-677-438 y disfruta de todos nuestros sabores.
¿Por qué no recordar el 2020 como el año en el que conseguiste un Mercedes? Descubre los vehículos premium de ocasión de Mercedes-Benz Certified y llévate el tuyo completamente revisado, con menos de un año de antigüedad y ahora con 3 años de garantía y mantenimiento. Encuentra el tuyo.
Infórmate en Concesur y Fervial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
1:41, escucha, la alta cocina mexicana ha llegado por fin a Sevilla. Descubre en Tomares el sabor genuino de México. Auténticos platos mexicanos cocinados con los ingredientes más exóticos. Set de México está en la glorieta El Garrotal de Tomares. Y ahora en Set de México tienes disponible de lunes a viernes el menú ejecutivo y comida para llevar. Set de México, cocina mexicana desde el corazón. 1:42, estamos a miércoles 25 de noviembre y saben ustedes que el partido Athletic Club de Bilbao Betis ha sido como la tormenta que hemos escuchado hace unos instantes fuera de nuestros estudios, y la verdad es que deja muchas dudas. Dudas si esta será otra campaña igual que la anterior, incertidumbre, nervios, esa debacle que sitúa en una posición de abajo al Betis fuera de los objetivos, sobre todo de juego, de carácter, de seguridad. Hemos visto un análisis de Pellegrino con Cordón, Alessi, Joaquín, esas fotos donde se ve cara muy, muy, muy nerviosa. E imagino la inquietud que tienen que tener arriba tanto Aro como Catalán. Nosotros ya hemos denunciado todo lo que creemos que está ocurriendo. 21 goles encajados y demás. Pero hoy queremos tener la participación de un accionista bético, de un bético y de un hombre de esta casa que le va muy bien todos sus programas. Por eso no podemos contar tanto como nos gustaría. Don Alberto Herrera, muy buenas.
Muy buenas, Rafa. Encantado de estar con ustedes un día más.
Pues nosotros vamos.
Hacía tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Y que, bueno, que nos vemos hace mucho tiempo y que no nos escuchamos también, demasiado.
Bueno, pues nosotros hemos estado ahora como el chiste, así vamos a estar, escuchándote, porque nosotros lo hemos dicho casi todo y queremos que nos diga primero, ¿esto tiene solución? Que creo que sí, en la vida que todo tiene solución. ¿Cómo se arregla esto? ¿Qué está pensando Aro, Pellegrini y Cordón? ¿Dónde está el fallo? ¿Y quién está aportando algo para sacar esto cuanto antes? Son muchas preguntas en una, pero metemos el mercurio para ver la temperatura que registra el club por dentro a través de tus conocimientos.
Si me permites hacer un breve análisis de lo que vi el lunes, muy breve, que además yo creo que sirve muy bien como termómetro para dilucidar qué es lo que se nos puede venir, ¿no? Yo lo que vi en el campo fue un equipo con una displicencia pavorosa, ¿eh? Una actitud además así no se la puede permitir un equipo que quiere optar a la Europa League. Y muchas veces parece un equipo que por esa actitud es exiguo en capacidades y que individualmente, a pesar de la calidad que tienen muchos de los futbolistas, calidad que se le presupone, pues bueno, no es algo que no demuestran, ¿no? Entonces, culpables del partido del lunes, yo señalaría a muchos jugadores, pero yo creo que el culpable del Betis es principalmente esa falta de actitud que se está inyectando, no sé si inyectando en los jugadores, de los jugadores o del conjunto. Creo que funciona más como conjunto y supongo que estaréis de acuerdo conmigo que un equipo que, por ejemplo, encaja 21 goles sabiendo que es el talón de Aquiles del que lleva sufriendo varios años, además, no se puede... Es decir, si tú tienes un problema tan claro y no pones una solución, porque el Betis, además, es un equipo que, como sabéis, sobre todo este año, sufre muchísimo sin balón. Es un equipo que necesita monopolizar el juego, monopolizar la posesión y que cuando no lo hace, sufre mucho. Lo vimos con el Barcelona y lo del Athletic fue, como te decía, pavoroso, ¿no? Un Athletic que quería entrar por fuera, pero es que por dentro también hacía un daño impresionante, una falta de intensidad, una pasividad, una apatía, una fragilidad defensiva que a mí me preocupó mucho. Y si a eso le sumas que los únicos dos futbolistas que tienen esa capacidad de controlar el juego, de encontrar las conexiones, de aguantar el balón, son Sergio Canales y Fekir, y a Sergio Canales se le presupone una lesión relativamente larga, no sé si estamos hablando de 2 meses, o que seguramente hasta enero no pueda jugar. Fekir se supone que podría jugar ya contra el Eibar, pero yo creo que la pieza fundamental es Canales, y que sin Canales este equipo, sin poder disfrutar del balón, va a sufrir muchísimo. Es decir, que si uno de esos parches no se pone en la defensa, y ya no me refiero en la defensa a nivel individual, aunque viésemos una pareja muy frágil, tremendamente frágil, como fueron Sidney y Víctor Ruiz, yo creo que el equipo, si no empieza a defender desde el delantero y no empieza a presionar con garra y a tener actitud defensiva, este equipo no puede optar a estar entre los 10 primeros.
Mira, Alberto, ahora te van a preguntar los compañeros, pero yo te hago un comentario nada más. A ver, esta plantilla es la misma que con los vicios que tiene adquirido por tanto con Rubi como con Quique Setién. Un equipo caído, es un equipo caído, no es un equipo que tenga espíritu de capacidad de reacción y demás, y calidad pues tiene lo que tiene y los hombres que lo tiene, pero es el mismo equipo. El mismo equipo porque no se ha ejercitado aquello de fichajes, porque no había dinero y porque los futbolistas estaban en un pasivo por la posición que habían quedado y con un coste muy elevado que los equipos contrarios no han venido por ello. Luego aquí, ¿qué es lo que quedaba? Quedaba la mano de Pellegrini, el ojo de Pellegrini, el carácter de Pellegrini y la experiencia de Pellegrini. Pero es que en Bilbao nos preocupamos, yo particularmente me preocupo mucho cuando he visto que el equipo es el mismo, que el juego es el mismo de las noches desgraciadas y que vi a un entrenador caído, vi a un entrenador incapaz de reaccionar, un entrenador que vio lo que vio en la primera parte y que con la posibilidad de 5 cambios no hace ninguno en el descanso. Y sí, que cuando encaja el tercer gol lo vemos allí solo con una cara de perdido, de caído, y eso me preocupa porque es la plantilla dependiendo de Pellegrini, porque de la Secretaría Técnica ni hablo. Porque ahí lo que se ha hecho es lo que se está haciendo, limpiar lo que los dirigentes del Betis, una vez que se restaba fuera, firmaron. O sea que fíjate tú. Así que esa es la preocupación. ¿Eso se palpa dentro del club?
Hombre, dentro del club desde luego hay muchísima preocupación. ¿Sabes a qué me recordó precisamente lo que decías al hilo de lo que decías de Pellegrini? El partido de vuelta, me parece que fue en el Sánchez Pizjuán, el famoso derbi, que entramos en el vestuario cabizbajos y no se hizo ni un solo cambio. Yo cuando vi el lunes que, además disponiendo de 5 cambios, que luego acabó cometiendo el técnico verde y blanco, me impresionó muchísimo que un profesional como Pellegrini no hiciese nada o no pareciese nada, porque tácticamente luego el equipo no cambió prácticamente. O vosotros que sois analistas y que lo tenéis esto mucho más mamado, me podréis corregir, pero yo no vi un cambio táctico tremendo dentro del equipo, ¿no? Un equipo en el que, mira, cuando tú ves un futbolista que tiene muy pocos partidos en la espalda en primera división, como Rodri, que es el que más destaca, con gente que tiene al lado que son internacionales y que son jugadores que han jugado en grandes equipos, es que algo va realmente mal. Entonces, sí, dentro del club parecía que había un halo de esperanza con alguna que otra victoria que ha cosechado el Betis este año, y de alguna forma, y de buenas formas, ¿eh? Porque ha habido partidos, que tú y yo lo hemos hablado, que se veía un Betis distinto, ¿no? Pero esto es caer otra vez con la misma piedra, ¿no? Algo que preocupa bastante y que esperemos que sea un espejismo, aunque no es el único partido que el Betis ha tenido este tipo de actitud. Recuerdo también el Getafe, que el partido del Getafe fue espantoso también, ¿no? Entonces, ¿es todavía pronto? Sí, es pronto. ¿Tenemos tiempo suficiente como para revertirlo? Sí, pero no se ve ningún tipo de mimbre, sobre todo a la hora de defender, para que el equipo y para que podamos pensar que esto puede cambiar.
Pero dice Alberto... Dices Alberto que es pronto. Yo es que creo que es tarde. Es que estamos, entiéndeme, es que estamos, el análisis que tú has hecho es el que hicimos la temporada pasada y la anterior, porque sí. Es que ahora mismo estamos analizando a Pellegrini, que ahora nos detendremos, pero el año pasado era Rubi, era otro, es que yo creo que ya hay que detenerse en el problema, en la dirección de la entidad, ¿no? Pasan los años y el equipo tiene peor pinta, y es sorprendente que los máximos accionistas y parte de la afición se sigan conformando con esto. O sea, y ojo, ¿eh? Ojo, porque como esto sigue así, algún día el Betis va a pegar un batacazo gordo, porque ya el año pasado estuvo coqueteando y no lo pegó porque había tres equipos malísimos, y las imágenes de periodistas fotográficos que hemos visto hoy de Manolo Gómez, no sé si
sí, lo he visto,
algún
lo he
compañero
visto.
Más, no quiero que se me olvide.
De Joaquín Corchero también.
De Corchero, sí. Y meto también a Morenati no ha hecho ninguna foto, pero a Morenati hay que meterlo porque si no se enfada. Demuestra la preocupación que hay en el club. Y hay una información hoy en Mucho Deporte que escribe nuestro querido Rafael Pineda, diciendo que Pellegrini le dio un toque el otro día a Cordón, diciéndole, mire usted que me ha fichado para la defensa. Que central más ficha, cuidado que si ya el entrenador le dice al director deportivo, esto lo tiene usted que arreglar, ¿no?
Alberto. Sobre todo, Víctor, porque date cuenta de que hemos prescindido de un central como Fedal, que seguramente no sea de los mejores centrales de la liga, pero que yo comparándolo
mejor
con el partido
que hay,
ayer, Víctor Ruiz, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo la verdad que me preocupé bastante. Creo que, no sé si es, corregidme si me equivoco, pero creo que es el primer partido en el que juega Víctor Ruiz de titular, ¿verdad?
Sí, el primero.
Pues a mí me preocupó muchísimo, sobre todo la pareja. Es decir, que si Bartra y Mandy no me dan muchísima confianza, es verdad que sí tienen una salida de balón un tanto más limpia, más aseada que Sidney y Víctor Ruiz. A mí me preocupó muchísimo que nuestros dos centrales titulares y los grandes centrales no funcionen tan bien, que son Mandy y Bartra, pero es que después lo que tenemos en el banquillo es muchísimo peor. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ahora en el mercado de invierno, ya os voy adelantando, que no hay dinero para fichar. No hay dinero para fichar lo que el Betis necesita en estos momentos. Y sobre todo...
no hace falta tener dinero, Alberto. Gran dinero. Para fichar tres defensas mejores que los que tiene el Betis es simplemente tener conocimiento de mercado. Lo que se le pide a Antonio Cordón, un alto ejecutivo que gana mucho dinero y que ha venido aquí blindado con un contratazo espectacular y que no se le conoce obra futbolística ninguna, es que a esta hora de la tarde tenga encima de la mesa de los dirigentes del Betis al menos tres defensas cedidos, con alguna opción de compra, de cualquier fórmula, que mejoren lo que hay, porque tiene el listón muy bajo, es decir, que mejorar esta defensa es francamente fácil si se tienen conocimiento de mercado. Yo entiendo que Cordón los tendrá, y que a esta hora de la tarde habrá puesto ya dos o tres nombres de defensa encima de la mesa, porque si no, el equipo, Alberto,
cuidado
que eso de... pelear por los 10 primeros, creo que hay que irse olvidando y empezar a pensar en no pasar a puros clasificatorios. O arregla el tema defensivo Cordón trayéndole jugadores a Pellegrini, o realmente el Betis lo puede pasar mal en esta temporada.
A ver,
es lo mismo que tiene que hacer Antonio Cordón.
La diferencia que veo entre esta temporada y la anterior es que yo en esta temporada sí he visto algo del equipo que me ha gustado, sí he visto buenos partidos, sí he visto buenos movimientos, sí he visto buenas asociaciones, algo que no se vio prácticamente en ningún encuentro en la temporada con Rubí. Por eso te refiero, y no digo que es pronto, pero que estamos a tiempo de revertir la situación. El inicio liguero del Betis, comparado con el de Rubí, no estuvo mal. Que esperamos a más, sí, es que lo que pasa es que muchas veces nosotros El Betis necesita debe estar en Europa League, pero creemos que tiene los mimbres necesarios para estarlo. Yo, equipo, que ahora me empiezo, empiezo a dudar.
Es que tiene la plantilla del año pasado.
Pero Alberto,
Sin Feral, como tú has comentado.
Pero, por eso, Feral, esto tiene arreglo.
Tiene la plantilla del año pasado.
Víctor, yo pienso que individualmente...
Pero otra vez no, Alberto. Otra vez la...
El equipo está muy mal montado. El equipo defensivamente es muy malo. Y eso es muy difícil en Primera División ganar partido.
Mira, no estamos hablando de plantillón, Víctor. Estamos hablando de que el Betis tiene una plantilla para estar entre los 10 primeros.
Es que a lo mejor eso no es verdad, ¿no?
Es que los fichajes de Víctor y Montoya cuatro años para la defensa.
Rafa, Alberto, compañero, el Betis tiene un equipo que, mirado en la plantilla, uno mira la plantilla y empieza a mirar nombres de medio campo para arriba y dice, oye, esto está para, este equipo es para estar arriba. Sí, claro, pero las plantillas hay que tener un conocimiento mucho más profundo, y aquí ya la tenemos analizada. Claro. Y lo que es sorprendente es que en el Betis no hayan llegado a este mismo análisis que hemos llegado nosotros los periodistas y posiblemente muchos buenos aficionados al fútbol, que el Betis defensivamente es un desastre, pero el desastre además no lo ha arreglado Cordón, que ha traído, no un defensa, ha traído este verano a tres y ninguno mejora a los que ya estaban. Es increíble la labor de Cordón.
Es increíble.
Y lo que se le tiene que pedir, como os comentaba hace un instante, es que tenga ya dos o tres nombres de defensas, de equipos que no estén contando y que vengan a reforzar el equipo. Y mi última preocupación, y es la última que dejo encima de la mesa, de los dirigentes no espero nada, absolutamente nada, nada, porque su capacidad para el fútbol ya ha quedado demostrada que no la tienen. Y a mí sí me preocupa el pulso que pueda tener Manuel Pellegrini para sacar esta situación. Claro. Mi única preocupación ahora mismo en el Betis es, ¿Pellegrini está para sacar este equipo?
Cuidado, cuidado.
Lo vamos a saber en tres partidos, compañero.
Cuidado, porque creo que todos coincidíamos en que, y Alberto creo que también, por lo que he escuchado, en que, digamos, que le dábamos esa varita, ¿no?, a Pellegrini.
A Pellegrini.
Pero ojo, pasa los partidos, esperemos que esta opinión la cambie dentro de tres o cuatro semanas, pero la sensación que yo tengo de Pellegrini es que cogió, claro, Pellegrini es un entrenador que cogió al Madrid, que cogió al City, equipazo, y es así, con cuatro cosas, pero es que este Betis requiere mano de entrenador, este Betis requiere mano de
la caída,
de majaras como Lopetegui, Emery, Bordalás. Este Betis no está para jugar, salgan ustedes ahí a tiquitaca.
El accidente de Getafe fue muy gordo, pero la caída de Bilbao deja muchas dudas, y yo todavía con Pellegrini, pues mira, lo tenía, y con Córdoba cuando fichó dije, bueno, es un hombre interesante, profesional, pero tras escuchar la rueda de prensa, lo que nos dijo a todos los periodistas, y ver que lo que está ejerciendo es de limpiador del club, echando a todo el que se mueva, y que no aporta nada para su verdadero cargo, a modo de decir, tenéis dinero, pero hay tres centrales, uno de los tenientes, el otro del Baracaldo y el otro de la Balona, pero son buenísimos.
También desconocemos el trabajo que está haciendo ahora mismo Cordón.
Pues tenemos un mes para verlo, Alberto. Tenemos un mes para ver el trabajo
te digo yo cómo
que
es,
tenga que venir. El actual es deficiente. La evaluación primer trimestre o semestre de Cordón como director deportivo del Sevilla es suspenso. Del Betis, perdón, es suspenso. Si va a aprobar a partir de enero, pues tiene otra ventana para hacerlo.
Vamos a ver, si está haciendo un trabajo interior,
si el Granada, el Eibar, el Getafe, todos esos equipos, te voy a poner ejemplo de 10, 12 equipos de Primera División, tienen dos centrales que le pegan para arriba y que son agresivos, ¿cómo no los puede tener el Betis? Tendrá este hombre que aportar su conocimiento.
Principalmente, sobre todo, por esa idea que insiste Bron, el Betis hace tres, bueno, con la llegada de Setién, que el Betis tenía que ser un equipo que monopolizase el juego, y es que a lo mejor estamos equivocando.
Claro, ¿cómo vamos a monopolizar el juego un 15 de la Liga? Eso no puede ser. No puede ser. El Betis tiene que fijarse en referentes que quizá tengan menos masa social que el Betis, pero que son equipos que compiten a las mil maravillas. El Getafe es un ejemplo clarísimo. Y Bordalás es un entrenador clarísimo.
El Granada ficha centrales caros, o el Getafe Escalera, o el Eibar, lo firma caro, ¿no?
Pero fichan bien.
En fin, bueno, porque me queda un BMW magnífico, se lo tengo que decir a los oyentes, que es que el mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Te lo pregunto. Conduce tu nuevo BMW X1, disfruta de toda la versatilidad y carácter de este modelo desde 34.200 euros, con mantenimiento incluido, financiado con BMW Bank hasta el 30 de noviembre. Elige BMW X1 en San Pablo Motor y acércate a nuestras instalaciones en Avenida Su Eminencia, Aljarafe y Polígono Industrial Pica. Ahora mueves tú. ¿Te gusta conducir? Claro que sí. Y si es un BMW más, San Pablo Motor, concesionario BMW Mini en la provincia de Sevilla. Alberto, ¿algo más para el cierre?
Nada, que me alegro mucho de hablar con vosotros, que siempre es muy muy gratificante estar con amigos y debatiendo y a ver si...
Y enhorabuena, por los dos triunfos seguidos.
Por los dos triunfos. Ah, bueno, sí, es verdad. Ahí estamos. Además tuvimos la buena suerte, fíjate, la suerte que nunca tiene el Betis, de que el primer
Hablamos
partido
del Atlético
que
Central,
perdimos...
¿eh?
Sí, señor. Primer partido que perdimos nos dieron los puntos por alineación indebida del otro. O sea, que tenemos hasta la flor, imagínate. Qué bien, qué
bien. Pues eso le hacía falta al Betis. A ver si viene sí, ya sí. Las ideas claras. Alberto, sí, sí. Muchas gracias, enhorabuena también por tus programas en esta Santa Casa.
Muchas gracias. Os mando un abrazo muy fuerte a todos.
De todos. Gracias, Alberto. Bueno, pues señores, nos vamos. Recuerden
ya,
que...
Rafael.
Sí, se nos ha ido el tiempo. Es que le vamos a pedir a don Joaquín una hora más de programa. Que...
Está bien a las dos, ¿eh? Yo lo veo bien de momento. Sí, el horario está muy bien, muy bien, muy bien.
Hasta las cuatro venimos a hacer programa.
Déjalo.
Bueno, pues nos vamos, señores.
Que ya tenemos empujón de Lulo el lunes.
Eso está muy bien. Oye, en la calle es una auténtica
sí, la gente no para
empujón
hablar
deluxe.
Salió Oliva rápidamente diciendo es que es un que escándalo. Él lo ve muy bien. Hasta
luego. Estoy haciendo los turnos ya. Nos vamos, señores. Noticias de España y del mundo aquí en la cadena COPE. No mueva el dial porque a las 3:25 volvemos con MAP. Adiós. ¡Gracias!